Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El rey Don Juan Carlos ya está en Londres y fuentes consultadas por medios como Europa Press adelantan cuándo va a llegar a Galicia. Será a las 12 de la mañana de mañana miércoles. En ese momento aterrizará en Vigo y después vendrá para Sanxenxo. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra es noticia el regreso del rey emérito coincidiendo con Semana de Regatas. Mañana te daremos cuenta desde allí. Por el momento te hablamos de otros problemas del día a día en Pontevedra, de años de espera que llevan en una parroquia. La Junta de Gobierno Local del Concello de Pontevedra este lunes aprobaba el inicio del proceso de contratación otra vez de las obras del campo de fútbol de Salcedo. Y en el centro de Pontevedra, en la calle Sagasta, Pablo Romero, ¿con quién estás?
Estamos con Tito Barreiro, el presidente de la Sociedad Deportiva y Cultural de Salcedo, que lideró las movilizaciones en este 2023. Tito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece el anuncio del Concello tras la Xunta de Gobierno de ayer?
Bueno, era una cosa prevista ya que pasara eso, ¿no? Estuvieron esperando siempre hasta la última hora para intentar solucionar una cosa que no tiene mucho interés ellos en solucionar.
¿Qué está pasando? ¿Qué consideráis vosotros que está ocurriendo?
Nosotros estamos considerando que el campo de Salcedo siempre ha sido para ellos un incordio, una cosa ahí que tienen que hacer porque hay un equipo de fútbol con 75 años de historia, hay una parroquia que lo lleva solicitando muchos años, es la zona de Pontevedra Sur, que no tiene una infraestructura de un campo de fútbol, que es necesaria tenerla porque está todo contra la junquera y está todo ahí metido y no hay otra opción. Y lo que creemos es eso, que no tiene mucho interés porque si no hubieran tenido el campo ya solucionado.
El ayuntamiento espera que en un mes y medio esté lista la tramitación, las obras tendrían un transcurso de un año. Por tu cara, ¿eres escéptico en ese sentido?
Llevamos desde el 2015 que hemos dejado el tema del campo de fútbol que teníamos previsto hacer en Cabanas por una piedra que ha aparecido allí con un pequeño dibujo que era factible quitarlo de allí, llevarlo al museo o apartarlo y hacer allí el campo. Sería un campo céntrico, sería un campo estupendo porque estaría el colegio, estarían los pabellones, estaría en el núcleo de Salcedo, estaría a un kilómetro de Pontevedra, o sea, sería un campo excepcional para disfrutar el fútbol, para aprovecharlo, para todo. Y yo no sé por qué no tienen interés en hacer un campo de fútbol cuando llevamos muchísimos años, yo llevo 22 años de presidente, y si estar constantemente reclamando que necesitamos tener unas instalaciones dignas, yo no digo mejores, yo digo dignas como de otro lado. No es para el Salcedo, no es para que sea el club del fútbol, sino es para la parroquia de Pontevedra y para dar un servicio a toda la provincia de Pontevedra en la parte de toda sur, lo que es Mollabao, lo que es Campolongo, lo que es la carretera de Vigo, Fernández de la Dreda, la Plaza de Galicia, toda esta zona, toda la Parda, toda esta zona que está metida aquí en la parte sur de Pontevedra. Y Lourizán, que también está, Tomeza, pues oye, estamos hablando de toda una zona que comprende toda la zona sur de la capital de Pontevedra, que no hay una instalación actualmente, no es el tema del dinero, si el campo se ahorraría mucho dinero si lo tuvieran ya previsto. Lo que no puede ser es que hagan un proyecto y que digan que falta la luz, que falta el agua, después será que falta la carretera o que falta las aceras. Eso es una previsión que los técnicos tienen que hacerla. O sea, cuando haces una instalación tienes que prevenirte de que ahí tiene que tener unos servicios. Es como ir a jugar un partido de fútbol y no llevar el balón. O sea, ¿cómo juegas? No juegas. Yo digo eso. Yo digo que no tienen interés. No hay interés.
Entre esas excusas, la portavoz del gobierno municipal decía ayer que ellos no son responsables de la quiebra de una de las empresas adjudicatarias. ¿Qué os ha parecido esas declaraciones?
Pero eso ya hace 2 años que esa empresa en el momento que se le adjudicaron el campo, ya se sabía que esa empresa tenía problemas y que esa empresa quebró. Eso no es una excusa, no es esa. La excusa es buscar la solución, no se puede esperar 2 años a buscar la solución. Yo no digo que sea la culpa de... La culpa es del concejal de deportes, que nunca tuvo interés. Él no es un proyecto que hizo el BNG y que, como lo hizo el BNG, el PSOE y el concejal Tino Fernández nunca le interesó hacerlo. Y luego es una cosa que es así, no hay que engañar a la ciudadanía, que no vengan engañando a la ciudadanía que de las otras cosas. Es simplemente que no tuvo interés el concejal de deportes en hacer el campo de fútbol, no tuvo. Y el ayuntamiento, pues claro, como es una concejalería de deportes, pues también pasó de todo. Y ahora vienen elecciones y ahora nos vienen con este cuento. Pero el campo no va a ser licitado a una empresa antes de elecciones, lo cual no se va a cumplir, eso lo tengo claro. Y después de las elecciones se hará o no se hará, porque seguimos estando en la misma historia. Yo es que ya llevamos dos mandatos de gobierno con este tema, o sea, no estamos hablando de que es un mandato de 4 años, sino que llevamos más de 4 años, llevamos desde 2018 que han están con ese proyecto del campo de fútbol, 2018, y ya en el 2019, 2020, ya íbamos a tener campo de fútbol, o sea...
¿El concejo se ha puesto en contacto con la Sociedad Deportiva y Cultural de Salcedo en algún momento en este tiempo de tramitación?
No, el concejo con nosotros nunca se ha puesto en contacto. Nosotros sí que insistimos a través de concejales, intentamos hablar tanto con el concejal de deportes, que bueno, que nos atendió de aquella manera. Y el concejal de rural, que es también el que hablamos también preguntándole, como siempre insistiendo, llevamos insistiendo hasta que bueno, salimos a la calle manifestándonos y todo esto. No nos quedó otra que manifestarnos, ¿no? Y yo creo que el pueblo de Salcedo, Pontevedra, tiene que saber que nosotros tenemos 75 años, somos el segundo club de aquí de la provincia de Pontevedra, el segundo club más antiguo, y que estamos pasando un cautiverio, o sea, un cautiverio porque estamos entrenando en el Príncipe Felipe, con unas instalaciones ahora actualmente malas, con unos vestuarios que están cayendo agua, que no están utilizando, que se está utilizando solamente 2 vestuarios, cuando hay 4 vestuarios para utilizar. El campo está mal, tiene un agujero en el campo de Príncipe Felipe. En Pontevedra estamos jugando con el equipo mayor porque no quieren pagar 3 horas a la semana a un empleado en el Príncipe Felipe. Todas esas cosas al final te minan. Nosotros podemos tener todos los equipos juntos, queremos trabajar como un club y no podemos trabajar en un lado, en otro. Nosotros no somos un equipo de la ciudad. En ningún momento no estamos considerados en ningún momento como un equipo de la ciudad.
¿Hay muchos deportistas que formen parte del Salcedo en la actualidad?
Hombre, nosotros en la actualidad tenemos 9 categorías. Hemos tenido 14, pero hemos perdido las categorías en femenino, ¿vale? Tanto en fútbol sala como en fútbol. Hemos perdido también el equipo este año. No tenemos equipo Benjamín, que por pocos niños no pudimos conseguirlo. Y las demás categorías las tenemos todas. O sea, eso implica que tenemos niños, pero que nos cuesta mucho dinero, mucho trabajo, poder tener el equipo hoy en día para poder trabajar dignamente, vamos.
Y supondría una no merma si consiguieseis tener ese campo de fútbol que necesitáis, que consideráis imprescindible para vuestro club.
Hombre, nosotros creemos que tener un campo de fútbol, como el nombre dice, Salcedo, la Sociedad Cultural Deportiva Salcedo, que por su tiempo, tenerlo en la parroquia ayudaría a que mucha gente ayudara, ¿no? Que hubiera más socios, que hemos perdido muchos socios, que hubiera más niños de la parroquia de Salcedo jugando en Salcedo, y que este club cambiaría mucho, claro que cambiaría mucho, sería un cambio muy grande, ¿no?
Queda enviado entonces ese mensaje también al Ayuntamiento de Pontevedra, al Gobierno Municipal. Tito Barreiro, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hablamos con protagonistas de la actualidad local, de lo que está pasando en Pontevedra y en distintos ayuntamientos de nuestra zona, desde la calle y también aquí en nuestros estudios. Enseguida vamos a recibir a una invitada que estará este sábado en Marín y te contamos cuál es la idea que nos plantea de la mano del ayuntamiento. Antes, más novedades.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te adelanto un tema que te vamos a contar a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Vamos a escuchar las quejas de los comerciantes de las Galerías de la Oliva, que se han enterado por COPE de que se elimina del proyecto de demolición del edificio de Gutiérrez Mellado lo que es la servidumbre de paso que estaba contemplada, es decir, seguir permitiendo el paso por las galerías de una calle a otra. Pablo Romero ha visitado también esta mañana varios de los negocios afectados y la mayoría, según nos dice, se plantea cambiar de ubicación para mantener vivos sus negocios. Los escuchamos a partir de las 2:20.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto al deporte local, hoy el primer equipo del Pontevedra descansa, pero quien no para es la afición granate. Desde el club se anima a apoyar también al equipo filial, porque lucha por ascender a Tercera Federación. Este fin de semana, el domingo a las 12, en el Manolo Barreiro está en juego ese ascenso y cada socio puede llevar a una persona acompañante gratis. Ceo Azul, coñecemos máis datos sobre a predición meteorolóxica con Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Imos pasar calor hoxe tamén?
Sí, hoxe será unha xornada na comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, todo que engloba a ría de Pontevedra, de ceo despesado. Temperaturas entre os 25 e 29 graus en moitas zonas, por riba dos 25, na maior parte das comarcas citadas, pouco vento. Mañá sairemos a capital do Lérez, aí en Pontevedra, con 10 graus, e a máxima será máis baixa, preto dos 25. Podríamos ter a presenza de alguna formación de brétemas no litoral mañá. Polo tanto, a temperatura podría ser algo máis baixa. As temperaturas continuarán en descenso, sobre todo cara a fin de semana.
Pois hoxe o día de máis calor da semana e a partir de aquí costa baixo. Moitas gracias, Alberto. Boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Gracias, Alberto.
Adiós, un abrazo, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana, a Semana do Libro, en Marín, ademais de ler, queren animarnos a escribir. Para iso van contar coa escritora Elena Gallego, a que recibimos hoxe aquí na nosa emisora. Elena, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que crees que hai que ter para atreverse a escribir?
Unha historia. Simplemente que teñas unha historia o ingrediente fundamental. Por suposto, ganas. E tendo unha historia de ganas de escribir, aí xurde.
O que pasa é que a xente ás veces pensa que as súas historias non teñen valor. Ti vas a animalos ou a incentivar que sí que poñan as súas historias, os seus recordos, a súa vida cotiá en valor, que todo pode ser significativo, representativo e digno de contar.
Ti, imagino que como moitos dos ouvintes que están aí outro lado, foron algunha vez a un museo. E os museos están cheos de pequenas cousas de xente importante. Algo que acontece co recordos da nosa familia é que non nos parecen importantes. Se ti ves un pantalón vaqueiro de Marilyn Monroe nun museo, o vaqueiro que se poñía Marilyn. Evidentemente, o noso non é para un museo. Pero hai moitas cousas que deixaron aí os nosos pais que teñen as súas historias detrás que o que importa non é o valor desa cousa, senón da historia que leva consigo. Ese anel que anda por un caixón do cuarto da avoa, que importancia ten? Por que ten ese anel aí guardado? Pois o mellor porque foi un agasallo daquel primeiro mozo que tivo, que andaba quilómetros para ir a vela dende a aldea. Se ti non coñeces esa historia, ti non lle das valor a ese anel. Entón, se non la usas, véndelo. vale? É algo que está acontecendo moito. É algo que me dá moita mágoa, porque a todos nos chega un momento no que perdemos a xente da familia. As tendas de segunda man están ateigadas de cousas, de caixas de fotografías, de cousas que non teñen valor económico, pero todas elas teñen historias detrás. Entón, un pouquiño é o primeiro, que pensemos que todos temos historias, que pensemos que os nosos pais están aí porque tiveron historias, que os nosos avós tiveron historias que estuveron silenciadas moito tempo e que moitas veces solo hai que sentar o seu carón e escoitalos. E a partir de aí, escribir.
Uh-huh. No obradoiro que tedes pensado para este sábado, vais a partir de aí, de buscar un pouco no álbum familiar para sacar esas historias, ou que pautas vas poder dar para iso, para animar a que todo o mundo escriba?
Bueno, obradoiro deste sábado é o principio dunha gran amizade que espero facer con moita xente que quere escribir historias. Supoño que algúns dos que nos escoitan pois saberán que son escritora, que levo moitos anos escribindo, que teño a saga Fantástica Dragal, a novela Sete Cabeiras e algunha outra por aí, non? Chega un momento que tes moitas historias que contar, pero de repente na túa vida aparece unha historia familiar. Queda como moi de novela, ¿no? De eso de unha escritora atopa na casa uns cadernos que diñan ai que tiñan historias. Bueno, pois a partir desa historia real, eu dedico 8 anos da vida, que parecen poucos pero son moitos, ou parecen moitos pero voaron, a reconstruir o meu legado, a historia desa nai que eu non coñecía, porque miña nai nunca mo contou, ¿no? Mentras eu vou preparando esa novela, que sairá prontiño. Mentras eu vou preparando esa novela, atópome moitísimos atrancos para acadar información e moitísimas cousas que a xente non me conta porque non son importantes. Te ibas a falar cunha señora de 70 anos de como vivían nos anos 40 na súa aldea, que te explique como se encende unha cociña de leña, por exemplo, porque non ponemos unha pastillinha desas de tal, pero como se encendía unha cociña nos anos 40? Ou por que isto era desta maneira? Non? E a xente maior pensa que o importante é o que sale na tele, na radio, se escoitan falar disto, de repente é importante, porque sae na COPE. Nos xornais, na radio, nos libros, na tele, pero a súa historia non é importante, pero é que eles non son ninguén. O mesmo que acontece coa lingua, de eu falo mal o galego, non o falo porque falo mal, é a miña historia non é importante porque eu non son ninguén. Pero todos os ninguén que hai en Galicia son os que fixeron Galicia. E todos os ninguén que parece que non son importantes son os que lle deron nome a todos os lugares de Galicia. Todas as aldeas teñen pequenos recunchiños que teñen nome. Se esquecemos o motivo polo que se puxo ese nome non ten sentido. Unha carballeira, se non sabes o que un carballo, non ten sentido. Eu empezo a traballar nesa historia familiar o tempo que hai moita xente que me di, ui, pois eu che contase a miña historia, era para escribir outro libro. Uh-huh. Seguramente a ti
sí,
como
sí,
xornalista.
Sí, moi comentado eso, moi repetido ese comentario.
Ou ven xente aquí a emisora, ui, escoita, ai, pois eu che contara, a min tamén me pasou. E de repente,
é máis realmente o revés de non o que dicías do, de ser ninguén. Bueno, é que eu que che vou contar. E tes que animar a xente de que ten moito valor e que é exemplo do que nos pode pasar a calquera, de que é representativo e relevante.
Pois é moi relevante porque somos o que somos por todo eso, ¿no? E ademais neste momento da nosa historia está acontecendo algo que dá moita vértice aos que temos unha idade, ¿no? Que como que todo é rápido, rápido, rápido. O anterior non importa, só importa o que está en Google. Google está fagocitando todos os datos, as fotos, os recordos, as direccións, os contactos, todo, ti xa non tes nada. E a memoria dos nosos pais e dos nosos avós esquécese, ¿no? Os avós acaban en residencias, en lugar de pasear o avó e falar con ele, que che conta as historias dos avós que contaban antes, paseamos o can que non molesta. E o avó deixamos nunha residencia. Por sorte, hai algúns centros que recopilan a memoria deses maiores, pero a cuestión non é recopilar a memoria como, vale, 50 señores maiores escribindo nun caderniño, que tal, senón decir, non, eu son importante. Vou ser egoísta, ¿no? Eu son importante. Como eu son importante, a miña historia é importante. Eu non propoño obradoiros para de repente que comecen a xurdir en Galicia novelas ou biografías de todo o mundo, senón para que todas aquelas persoas que queiran contar a súa historia descubran primeiro que ten moito valor, e despois que con 4 ou 5, bueno, 4 ou 5 non, son algunhas máis, pero coñecendo un poquinho as técnicas de como se redacta, de vale, a mi historia é tan increíble que se ya conto meus fillos, uff, pero mira, vou na deixar escrita, vou na deixar un caixón, e despois, cando a vexan, entenderán cando lle dicían, ai, ti non sabes o mal que o pasei de pequena. Porque cantas veces escoitamos eso de a vos agora vos lo dan todo feito. Ti non sabes que eu cando tiña que ir a lavar o río. Vale, onde era o río? Vamos a ver, como facíades o xabón? Porque non había supermercados. Como facíades para comprar? Como... O mellor eso non é importante ou non che parece importante, pero é que os teus netos van aí ao hipermercado, compran todo e non teñen nin idea. Na pandemia... Eu reflexionei moito sobre estas cousas. Eu tiña en mente facer un obradoiro de creación literaria. Bueno, xa fixera varios, Pontevedra Ficción, por exemplo, aquí en Pontevedra, e algúns en algún centro de ensino. Claro, empezas a reflexionar e decir, claro, é que o que estamos vendo é que a xente maior barreuse todas as residencias, toda a xente que desapareceu, que morreu, toda esa memoria perdida. De repente non somos ninguén. Eses barrios de Pontevedra, esas aldeas de Marín, eses recunchos de toda a nosa xeografía, baleirados de xente, non valen nada. Non valen nada, porque ninguén recorda os camiños por onde iban. Ninguén sabe, non sei, o contrabando, cando se iba co estraperlo, por onde se iba, por onde se facía, por onde tal. Esas historias tan bonitas. Se vemos unha serie, agora hai unha serie na Televisión Española pola tarde que ten moitísima audiencia, El Legado, precisamente, chamoume a atención porque eu escribín antes. É La Promesa. Ainda estes días así vendo algún capítulo, dices, claro, hai moitísimos detalles que eu que investiguei como se vivía e como se facían cousas nos anos 40, 50, vexo anacronismos. Digo, claro, a xente que non sabe como se viviu nos 40, nos 50, non falemos xa do século XIX, non? Un guionista amigo meu, eu tamén fago algunha cousinha de guión por aí, teño tamén un proxecto medieval, un amigo meu guionista me decía que un problema que teñen agora de facer cousas sobre os anos 30, 40, e que non hai, ou 50, é que si hai moita historia de fulanito lle pasou isto, outro tal, pero non se sabe como se vivía. Ti colles un molinillo de café e o sabes usar?
Pois non. Necesitas unha persoa que te explique como se usaba iso.
Como son moitos outros trebellos que ves en lugares de... Un pote. Como se poñía o pote o lume? Esas cousiñas que son para nós inalcanzables, o sea, xa non che digo ese rapaz que colle e intenta encender o pote, ¿no? Decir, onde ten o botón? Pero todas esas cousiñas son pequenos detalles que son os alicerces da nosa vida, ¿no?
Pois con esas pequenas historias persoais, familiares, colectivas de Marín, querense escribir historias polo Día do Libro este sábado á mañá na Aula CEMIT da Biblioteca de Marín. Pois se vai dedicar o legado creativo, esta iniciativa para animar a escritura creativa da man de Elena Gallego, será este sábado e quedámonos con eses ganchos que nos daban de mil historias que se poderían contar, ademais do teu próximo libro que agardamos tamén próximamente. Elena, moitas grazas por estar hoxe en COPE.
Moitas grazas a vos por difundir este legado que é de todos.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos sumamos a la petición que hacen desde el Banco de Alimentos. Se necesitan personas voluntarias para el próximo Mayo Solidario que impulsan los supermercados Gadis. Y vamos a conectar con el Banco de Alimentos aquí en Pontevedra. Nos atiende su delegado, que es José Luis Doval. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes.
Hablemos de esa próxima campaña. Será un Mayo Solidario. A lo largo de todo el mes se recopilarán alimentos para el banco, pero con un fin de semana especial los días 5 y 6 de mayo. ¿Cuántas personas necesitáis para hacer la recogida?
Bueno, estamos a ver si necesitamos alrededor de 200 personas aproximadamente, porque vamos a estar presentes en Pontevedra, en Bueu, en Sanxenxo, en Cambados, en Villarcía y en Larín.
Ajá. Así que se necesitan 200 personas para distintos supermercados de esas ciudades que nos dices, y para la gente que pueda tener interés, ¿hay que estar todo el día? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, hay que dedicar, cada voluntario le va a dedicar 4 horas, ¿no? Es decir, esto lo hacemos por turnos, y no, solamente 4 horas de su tiempo es lo que tiene que dedicar, bien el viernes o bien el sábado.
Y no hay ningún requisito especial, únicamente se informará a los clientes de, pues, cógenos alimentos no perecederos o aceite.
Sí, exactamente, lo de siempre, que no sean alimentos perecederos. Este año, además, lo haremos con el... Un año más la cadena de alimentación abrirá un saldo a favor del Banco de Alimentos, y todo el dinero recaudado nunca nos llega de forma monetaria a nosotros, evidentemente, sino que se convertirá en adquisición de productos de primera necesidad para los próximos meses.
¿Y qué importancia tienen en esa planificación de dar alimentos a las ONGs de la provincia a lo largo de todo el año? ¿Qué necesidad tenéis de hacer campañas puntuales como esta?
Pues es debido sobre todo a que la demanda cada vez es mayor. Entonces, pues claro, las mismas ONGs nos demandan un poco más de alimentos, ¿no?
Ahora mismo, lo que preguntamos siempre, ¿las estanterías del Banco de Alimentos cómo están?
Bueno, si ahora entras, ahora este mes estamos entregando, a principios de mes, evidentemente hemos entregado todos los pedidos que hacemos, que enviamos a las distintas ONGs, y si ahora entramos en el banco, pues es un poco desolador. Pero bueno, pero estamos también es verdad que estamos recibiendo alimentos, ¿no? De distintas empresas que nos hacen donaciones de los mismos.
Así que además de nuestros donativos puntuales, también hay empresas y asociaciones, no sé.
Correcto, que nos ayudan de forma puntual, ¿no?
Pues desde aquí nuestro agradecimiento a todo el mundo. Así que ya sea con una donación o entregando su tiempo para unirse como parte del voluntariado del Banco de Alimentos, son opciones de ayudar a los demás. Así que para los próximos días 5 y 6 de mayo, 6. Campaña presencial en los supermercados Gadis del Mayo Solidario aquí en Pontevedra, también en Sanxenxo, Bueu, Cambados y Vilagarcía, en nuestra zona, como comentaba José Luis Doval. Lalín también en el norte de la provincia de Pontevedra. Delegado en Pontevedra del Banco de Alimentos, José Luis Doval, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros por atendernos. Muchas gracias.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.